Son las 9:46 minutos de la mañana, las 8:46, y nos escuchan desde la Comunidad Canaria del 19 de diciembre de 2014. Estamos a punto de acabar este año, este 2014, y no queríamos pasar por alto la oportunidad de celebrar una fecha redonda que nos toca muy de cerca, aquí, dentro de Radio Clásica. El 4 de octubre de 1984, es decir, hace 30 años, comenzaba en esta emisora un programa que nos ha acompañado ininterrumpidamente desde entonces. Entrevistas, actualidad, archivo histórico y, por supuesto, la mejor música confluían en un mundo. Están de nuevo ya con nosotros Martín Yade y Fernando Blázquez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenas.
Bienvenidos de nuevo. Ese mundo en el que confluían todas esas facetas de la radio y de la música, de las que hemos hablado hace un momento, era el mundo de la fonografía. Un programa decano en Radio Clásica, al frente del cual escuchamos a la voz que posiblemente sea la que más se asocia a la música clásica en nuestro país, nuestro compañero José Luis Pérez de Arteaga. José Luis, buenos días.
Amabilísimo, realmente. Muy amable, Diego, pero vamos, no creo que sea verdad, pero te lo agradezco un montón.
Si no la que más, una de las que más.
Puede haber sido una de las que más, pero vamos, ha habido voces absolutamente gloriosas y para la historia en el mundo de la radiodifusión clásica en este país. Y empezando, como no, con el señor que precisamente en el año 84, pues me adiestró, vamos, tuvo la gentileza de ser, tengo que decirlo con toda claridad, mi maestro en un montón de cosas. Me enseñó a hablar directamente delante de un micro, cómo había que hablar y hacer transmisiones, etcétera, que fue Rafael Taibo. Y Rafael Taibo posiblemente, yo creo que sí, ha sido la voz para la historia de la música clásica en este país.
Pues si hablamos
y también
de esas...
para los reportajes marinos.
Marinos.
El comandante Custo.
Si hablamos de esa asociación...
Sabíamos de qué hablaba Martín.
Si hablamos de esa asociación de sonidos y de qué manera pues los oyentes tienen en la cabeza un sonido con un programa, con un presentador, vamos a escuchar, si te parece, la sintonía de tu programa.
Radio Nacional de España, Radio Clásica, presenta... El mundo de la fonografía. Un programa dirigido por José Luis Pérez de Arteaga. Actualidad.
Y la actualidad hoy pasa precisamente aquí en Sinfonía de la Mañana, en Radio Clásica de Radio Nacional, por esa celebración de esos 30 años del mundo de la fonografía a cargo de nuestro compañero José Luis Pérez de Arteaga.
Mucha gente pregunta cuál es la sintonía, o sea, ¿de dónde proviene? Nos lo preguntan en las redes sociales constantemente y contestamos en la medida de lo posible a quien podemos.
Pero toque Hitchcock, por cierto, ¿eh?
Toque Hitchcock.
Vamos a ver, lo digo ahora mismo, pero dejadme decir una cosa. En esa sintonía sigue sonando la voz de una locutora maravillosa de Radio Nacional, Blanca Gala, que, bueno, que se jubiló, pero que tanto un servidor como José María Velázquez Gaztelu en su programa del flamenco, que también tiene toda una historia y una tradición,
y que seguimos, también este año cumple 30.
Ya lo sé, seguimos utilizando la voz de Blanca Gala en las presentaciones y en las despedidas. Que realmente Blanca fue durante años, diríamos, el código Morse que nos abría el programa.
Una voz de gala, sin duda alguna.
No, una voz extraordinaria y una persona maravillosa, por cierto. La sintonía, pues lo ha dicho Martín ya, de Hitchcock, efectivamente es la música, el arranque de Rebeca, de Alfred Hitchcock. Yo creo que los 5 primeros años, cada año no terminábamos de encontrar la sintonía, no la terminaba de encontrar yo ni los técnicos, y tuvimos sintonías distintas, y yo creo que ya debe hacer 25 años fácilmente o algo menos, pero desde luego 23 o algo así, pues bueno, surgió lo de Rebeca, el comienzo de la música de Frank Baxman, y bueno, y nos ha acompañado siempre, y también es Frank Baxman, con otro fragmento de la película, el que cierra el programa.
Por cierto, una pregunta, José Luis, ya que estamos, ¿sigues soñando que vuelves a Manderley?
Todos soñamos siempre que volvemos a Manderlin alguna vez.
José Luis,
sí, dime.
Que creo que te quieren saludar por teléfono. Vamos a ver quién está al otro lado del teléfono, que simplemente te quiere decir hola.
Pues hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigo y compañero de tantos años? José Luis Pérez de Arteaga.
Vamos a ver, tú eres... No puede ser que seas Arturo Reverter, que es el hombre que me fichó en esta empresa.
Y Gutiérrez de Terán.
Exactamente.
Tenéis la mala suerte de que yo esté aquí por este señor, que fue el que en el año 84 me fichó, y que fue dos veces, por cierto, director, magnífico director de Radio Nacional de España en dos etapas, y él fue quien me contrató.
Pues sí, señor, era una cosa que estaba cantada, además.
Bueno, estaba cantada porque, primero, porque tú cantas muy bien, que es cosa que mucha gente no sabe, aunque debería saberlo, y claro. Estaba cantada porque tú querías que ocurriera así, porque vamos, los oyentes no tenían la más remota idea de quién podía ser yo.
No, pero vamos, que ya estaba cantado. Quiero decir que cuando yo asumí esa responsabilidad, evidentemente pensé en unas cuantas personas, bueno, y probablemente la primera fuiste tú, porque estaba cantado, tenía que estar cantado, era esperado que tú tenías que estar en la radio alguna vez.
Bueno,
las etapas previas, por razones que no vienen al caso, pues tú y otros no estuvimos, pero una vez que se abrió la espita, entonces pudimos entrar algunos amigos, otros menos amigos, pero gente representativa. Y claro, cuando se habla de música en este país y cuando se habla de fonografía, el primer nombre que saltó en aquella época, ya hace 30 años, era el tuyo.
Por cierto, tiempo, claro. Arturo, el título, posiblemente lo recuerdes, es tuyo, me explico. Yo cuando hablamos del programa, te dije que quería hablar de fonografía, en el sentido de que no quería hablar de discos, que era un poco la idea. Digo, no, quiero hablar de documentos sonoros, de archivos sonoros, de cosas extrañas que no tienen mucho que ver a veces con el disco que acaba de salir. Y yo, no sé, música y fonografía o algo así. Y tú fuiste el que me dijo, no, ya tengo la idea, vamos a utilizar fonografía, pero se va a llamar El Mundo de la Fonografía. Sí. La idea es de Arturo, el título como tal, El Mundo de la Fonografía, se le ocurrió a Arturo Reverter.
Claro que, porque además, porque tu programa tiene un poco dos partes, la información fonográfica, digamos, y la información en relación con otra serie de temas conectados con la música misma, con independencia de su incisión fonográfica. Y como eran dos temas distintos, había que hacer dos programas distintos, pero en aquella época al menos no se podían hacer dos contratos por dos programas. Entonces nos las ingeniamos para que las dos vertientes
todo entrara en uno.
Entrara en un solo contrato. Y bueno, la verdad es que parece mentira que hayan pasado 30 años.
Bueno, demuestra, con perdón, el ojo que tuviste, no contratando al que hacía el programa, pero creando el programa.
Sí, bueno, fue también otros ojos los deposité. Por ejemplo, en José Luis Téllez, que abrió aquel famoso programa polémico...
A contraluz.
A contraluz, que bueno, que también hizo historia, ¿no?
Uno de los grandes programas de la historia, no ya de Radio Clásica, de la radio en general.
Sí. Oye, yo estoy satisfechísimo de que hayan pasado estos 30 años, seguimos siendo igual de jóvenes. Pero
sí, bueno, nada, unos niños.
Que tú sigas ahí como el primer día, informando y formando. Y yo que lo oigo y que participo también en Radio Clásica actualmente, pues estoy orgulloso de aquel ojo, como tú dices, que tuve. No sé si fue un ojo crítico, que es el programa donde tú participas también, pero fue un ojo, efectivamente.
Arturo, un abrazote enorme, muchísimas gracias.
Gracias.
Eres un tío fenomenal.
Vale.
Y mil gracias por estos 30 años, porque te los debo a ti.
Bueno, también nos los debemos todos. Un abrazo.
A ti.
Hasta luego, adiós.
Bueno, José Luis, a lo mejor sería momento de que rememorásemos algunos de esos programas que han ido haciéndose en esos 30 años. Muchas series legendariamente recordadas. Y además que tenemos la suerte de que, aunque no existía el podcast, sí que existe el archivo de Radio Nacional de España.
un artista bárbaro que con un fiero golpe de su pincel destroza la pintura del genio y con un dibujo sin leyes lo convierte en un cuadro sin significado. Pero cuando pasan los años, cuando estas partes extranjeras del cuadro van cayendo como si fueran escarcha, la creación del genio vuelve a aparecer en toda su primitiva belleza. Ahí vuelven a florecer mis días del pasado, los días de mi origen, los días de mi pureza. Fíjense realmente de qué forma tan asombrosa estos versos cuadran perfectamente con la situación del propio personaje en su momento histórico, en el año 37. Vamos a escuchar al bajo Dmitri Karitonov con la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham bajo la dirección de Mark Elder en estos cuatro poemas: Renacimiento, Celos, Presentimiento y Estanzas, cuatro romanzas de Pushkin, opus 46 de Dmitri Shostakovich, con orquestación de las tres primeras piezas a cargo del compositor y redacción de la orquestación en la última pieza debida a Gerald McBurney.
Художник варвар кистью сонной картину гения чернит, и свой рисунок беззаконный над небесмысленно чертит.
Hola, José Luis, soy Tomás Marco y te quiero dar la más encendida enhorabuena por este homenaje. ¡Qué barbaridad! 30 años del mundo de la fonografía. Parece que empezó ayer y hay que ver la cantidad de cosas que has hecho en ello y tan magníficas. Enhorabuena, de verdad, José Luis.
Pues un millón de gracias a Tomás Marco. ¡Qué amable!
No, de amable nada. Creo que has hecho una labor maravillosa.
Vamos, es que me has dejado, oírte salir por ahí me ha dejado de piedra.
Para que veas, ya sabes que los que madrugamos... Pues...
Ya lo sé. Oye, pero un millón de gracias, de verdad, nada, y sobre todo creo, por estar ahí, Tomás, de
yo
verdad.
Yo creo que es que, bueno, que no solo hay que celebrarlo, sino que hay que desearte, no otros 30 años, sino por lo menos 300, ¿no?
Los mismos que yo te deseo a ti estrenando obras, que sabes que soy un seguidor incansable de tu música, y lo sabes muy bien.
Pues nada, José Luis, que te da todo mucho para bien. Y creo que el bien lo has hecho tú con la cantidad de músicas que nos has dado, de cosas interesantísimas, de cosas que no conocía nadie. Yo creo que hasta ni tú las conocías cuando las dabas.
Dalo por hecho.
Pero bueno, ha sido verdaderamente maravilloso.
Tomás, un millón de gracias, de verdad, de todo corazón.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Tomás.
Ya ves, José Luis, que toda la gente te está felicitando pues, por esos 30 años de trabajo,
sí,
por
me
esos
tiene,
30 años
me,
de labor.
Me tiene, no sé si asombrado o asustado, la verdad.
Bueno, no hay motivo. Yo creo que sí, que un poquito de motivo hay para los dos, un poquito para temer y otro para disfrutar
también.
Sí,
no, pero José Luis, es singular. Dime, dígame.
Te queríamos preguntar que cuál es el secreto para el éxito de estos 30 años. De ahí esas felicitaciones que estás teniendo. O sea, ¿qué hay que hacer para que no lo feliciten después de 30 años?
Bueno, el secreto del éxito es... Bueno, habría que decir en primer lugar que es la paciencia de los oyentes. Pero no, en el fondo habría que ir quizá un poco más atrás. Es la paciencia de los directores, realmente. O sea, de los que han dirigido Radio Clásica. Empezando naturalmente con Arturo. Yo he tenido ya... pues no sé, si siete en total directores de Radio Clásica. Después Arturo vino José María Quero, luego volvió otra vez Arturo Reverter. Estuvo Miguel Alonso, al que yo recuerdo realmente con un cariño enorme. Y bueno, yo tengo una deuda especial, aparte de con Arturo, con Adolfo Gross. Adolfo Gross, bueno, muchos lo habéis tenido que conocer, fue durante más de 10 años director de la emisora. Y Adolfo Gross fue la persona que, por así decirlo, cambió mi estatus en Radio Nacional. Y vamos a ver, para entendernos, los primeros años, bueno, casi los 9 primeros años, o 10 casi, sí, el programa descansaba en el verano. Es decir, como yo, como buen colaborador, hacía 9 meses y luego pues...
Sí, porque en el verano hay tiempo para otros programas.
Exactamente.
En la programación.
¿Sí? Bueno, pues Adolfo Gross, en colaboración con Beatriz Péquer, que era entonces subdirectora de Radio Nacional de España, hablaron con el gabinete jurídico, cambiaron mi contrato y fue cuando el mundo de la fonografía empezó a ser ya, permanente. Es decir, ya iba todo el año permanentemente. Y no solo eso, también se reguló mi especial y curiosa situación que le debo también a Rafael Taibo en las transmisiones de los conciertos. Quiero decir que Rafael Taibo tuvo la gentileza casi desde que yo entré en la casa de decir que no, tú te vas a venir conmigo a los conciertos porque me echas una mano. Yo iba como de ayudante, luego al final los hacíamos casi a dúo y luego ya hubo un momento en que Rafael Taibo, siempre tengo que citarle, fue quien dijo, me parece Arturo Reverter, oye, a este hombre hay que dejarle que haga cosas solo directamente. Y yo durante años, eso sí, descansaba los veranos, pero luego durante los veranos hacía transmisiones. Y bueno, todo eso ya digamos que se normalizó, porque era, como Arturo ha explicado, la situación al principio, la contratación fue muy especial. Luego ya esto se normalizó precisamente gracias a Adolfo Gross, que fue quien lo resolvió, y como digo, a la subdirectora entonces de Radio Nacional, a Beatriz Péquer. Y bueno... esa misma paciencia que yo les agradezco, pues la han ido teniendo las personas que han venido luego, es decir, Fernando Palacios, Ana Vega Toscano, amiga mía desde los tiempos heroicos, me atrevería a decir, de Arturo, porque ya Ana estaba también cuando empezó la emisora, vamos, cuando empezó la etapa de Arturo en la emisora, y bueno, pues mi actual jefe, Carlos Andúa, que ha sido el organizador de esta historia, que me tiene bastante atónito, la verdad.
Bueno, tenemos comentarios de gente conocida y luego también muchos comentarios en las redes sociales de gente anónima que te quiere y te aprecia, José Luis. Por ejemplo, Sergi Durán en Facebook dice que tiene 25 años y lleva desde los 14 escuchando Radio Clásica y escuchándote a ti. Dice, la verdad es que es una fuente de conocimientos inabarcable y nunca deja de sorprenderme. Es una de esas personas que una vez la escuchas, entras en su mundo perfectamente confeccionado. Hace que aprendas muchísimo y nunca deja indiferente. Leyendo su libro de Mahler, pude descubrir mucho más de este hombre tan minucioso y entregado como es José Luis, la de un alma grandiosa y extraordinaria, dedicada con creces a su gran pasión, la música. Enhorabuena, maestro.
Y... Oye, este señor, por favor, que nos diga la dirección urgentemente. Hay que mandarle cuando menos un jamón o una cesta de Navidad,
como
por favor.
Poco. Y en Twitter,
pero qué barbaridad, yo creo que ni mi mamá me había dicho cosas como esas, vamos.
Y en Twitter, Curro Crespo pregunta, una pregunta para ti, José Luis. ¿Cuántas horas al día dedica a escuchar música? ¿Cómo lo hace y cómo la selecciona?
Muchas. A escuchar y a leer sobre música y en muchos casos a escuchar la música con partitura. Pues es difícil decirlo, pero desde luego los fines de semana, que es cuando puedo disponer de un poco más de tiempo, aunque tengo a la Orquesta Nacional y cosas de esas, no sé, fácilmente yo, no sé, puedo no sé, dedicar 12, 14, a veces 16 horas diarias a la música. No siempre puedes estar escuchando música porque a veces es más interesante, quiero decir, porque la cabeza se te cansa, evidentemente. O sea, la información, la codificación, hay un momento en que el cerebro dice, bueno, un momento, pasemos a otra forma de... Y entonces es cuando hay que leer sobre música y estudiar música, que desde luego no dejas de estudiar nunca. O sea, es una de esas cosas que vamos, el día en que ya llegas al final y te mueres, todavía te estás dando contra la pared por todo lo que te queda por aprender, porque es un, en fin, es inacabable.
Vamos a rescatar otro incunable, José Luis. El mundo de la fonografía del 5 de diciembre de 1993. Aunque para mí, la verdad que tu voz es prácticamente idéntica desde el comienzo del programa. Yo creo que no te noto en ese sentido que haya pasado el tiempo.
No hago nada especial, te lo juro.
Bueno, y era un acontecimiento que se celebraba entonces no el 5 de diciembre, sino el día 2 de diciembre, el 70 aniversario del nacimiento de alguien. Y ahí, en fin, yo te tengo que felicitar por siempre esa proximidad que has logrado respecto a los biografiados, a los personajes con los que has tratado, que uno los podía sentir a su lado, como es este caso.
Si no nos hubiera abandonado, si no hubiera dejado el mundo de los vivos el 16 de septiembre del año 1977, María Callas habría cumplido el pasado viernes, el día 3 de diciembre, 70 años de edad. Nació en Nueva York el 3 de diciembre del año 1923, de familia de origen griego, y realmente a estas alturas contar la historia de María Callas parece completamente innecesario cuando yo forma parte no solamente de la historia ni de siquiera de la crónica, forma parte de los grandes mitos en general, no solo de la música del siglo XX. Este programa, en el día de hoy, pretende recordar a una figura, una voz, un personaje, un ser humano al que paradójicamente se siguen rindiendo incontables honores post-mortem.
Casta di Valaria de Norma, del acto primero de la ópera del mismo nombre de Vincenzo Bellini, que escuchábamos aquí en esta versión con María Callas y la Orquesta Sinfónica de la RAI de Roma a las órdenes de Tullio Serafini. José Luis, hablabas antes de la figura de María Callas, de todo lo que supuso María Callas
en la ópera. Hablaba en el año 93,
hablabas
me
entonces,
recordó Martín
claro,
Jade.
Entonces, de María Callas y de todo lo que supuso su figura y su persona para la ópera, la interpretación de la ópera en la segunda mitad del siglo XX. Y este Norma es prácticamente un himno, ¿verdad?, que nos ha dejado María Callas.
Este Norma, lo que pasa es que no se puede decir nada. O sea, después de oírlo, pues lo único que hay que guardar es un absoluto silencio de admiración. Y como supongo que harían los espectadores en su día, en La Scala o en la Ópera de París o en cualquier otro, en Covent Garden, me parece que también lo cantó, en cualquier teatro donde lo hubiera cantado, pues después de unos segundos de silencio, pues yo lo prorrumpiría en un bravo estruendoso. Pero vamos, eso sí, dejando un poco de pausa, porque realmente después de oír esto hay que tomar aire.
Hay más gente, parece ser, al otro lado del teléfono, que nos están diciendo hola.
Hola,
es.
Buenos días.
Hola, buenos días, José Luis. Feliz cumpleaños. Te doy mi bendición. Bueno, esto es magnífico, cumplir 30 años en este plan. No 30 años malditos, como decía don Juan Tenorio, sino 30 años benditos. En este caso también vamos a cumplir 30 años, pero tú te has adelantado uno. Todavía me acuerdo de ese momento en el que le dabas vueltas a cómo titular el programa, el mundo de la fotografía, el mundo de la pornografía, hasta que diste con ello, hasta que diste con ello.
Tío Arturo Reverter, Santiago. Desde el momento en que ha dicho te doy mi bendición, digo, bueno, aparte que la voz es inconfundible, Santiago Martín Bermúdez.
Es la parte total que tengo.
No sé, ya 40 años quizá de amistad, Santiago.
Algunos más, sí.
Todavía más que eso, madre mía.
Algunos más.
O sea, que es que ya no somos niños, es que es tremendo, ¿eh?
Hay papeles, y cuando aterricé por Ritmo, por aquella revista, y te vi por allí tan desolado, le dije, tengo que adoptarlo. Fuiste, sin embargo, mi maestro, es curioso. Como dicen en Valle Inclán, en aquella obra en Luces de Bohemia, dice, que lo dice varias veces el personaje, si menor en años, mayor en prez. ¿No?
Sí, señor.
Pues una cosa así.
Sí. No, pero yo no he sido maestro de nadie. Te recuerdo, tú lo sabes muy bien, sabes mi viejo dicho, de que los Aries, como yo, somos aprendices de todo y maestros de nada.
Y los Cáncer, como yo, somos gente muy cariñosa y estupenda, y todo el mundo nos ama.
Me consta, me consta. Santiago, un millón de gracias, vamos. Y bueno, una alegría cada vez que te escucho, cada vez que vuelves a entrar en Radio Clásica y te escucho esos programas literarios que realmente son una lección de cómo combinar la literatura y la música, que es lo que has hecho toda la vida, porque eres, bueno, un escritor absolutamente reconocido, pero la verdad es que esa capacidad tuya que tienes, sobre todo con los músicos eslavos, rusos, eslavos, checos, etcétera, para combinar literatura, o sea, palabra y música, es algo realmente, eso sí que es una labor de maestro.
Fíjate, eso deberías decirlo en mi casa para que me tuvieran un poco de respeto.
Dame el teléfono y ahora mismo llamo, que es que no sé si lo tengo.
Hacemos recogida de firmas si quieres, Santiago.
Bueno, esto parece aquello que tú también, José Luis, llamabas, supongo que era de cosecha tuya, sociedad de bombos mutuos, ¿no?
Efectivamente. Pero,
creo que debo darte mi bendición y dar paso, digamos, a otros.
Me doy por bendecido y un abrazo muy fuerte, Santiago, de verdad. Un millón de gracias.
Me encanta el comentario que hace Roberto Quevedo en Twitter, porque dice, bueno, fantástico homenaje a Arteaga, un dibujante con su voz de los lienzos de la música.
Es Quevedo, no hay duda. ¿Eh?
Toma ya, bueno, de verdad, en fin, insisto, siento que mi madre no esté oyendo todo esto, porque, en fin, bueno, y mi padre también, pero vamos, es que les tendrían que cambiar la talla de los trajes, vamos.
Oye, pero ¿cómo eran de melómanos tus padres, José Luis?
Pues es curioso, es una pregunta muy curiosa. Mi madre tremenda, mi madre era, en fin, una melómana, perdón por el término, absolutamente insaciable, es decir, en eso su hijo salió exactamente igual. Y mi padre era un melómano callado, es muy curioso. Mi padre siempre tuvo unos reservas y recelos tremendos que yo combinara estudios musicales con estudios de economía o de derecho o de otras multitud de cosas que tuve que estudiar, entre otras cosas, para complacer a la familia y sobre todo a mi padre. Pero mi padre era, ¿cómo decirlo? He dicho la palabra melómano callado. Era un tremendo seguidor de la música, pero no a voces. Es decir, a él no le gustaba decir que le gustaba tal cosa o tal otra, pero sí estaba pendiente, aunque siempre estaba diciéndome, José Luis, estudia otras cosas, por favor, la música no es lo más importante, la música, en eso tenía toda la razón del mundo, la música no te hará rico, ay, Dios mío, cuánta razón tenía. Pero, por ejemplo, era capaz de decirte, oye, no sé, tú, he visto en el periódico, ¿tú sabes que el mes que viene actúa la Sinfónica de Boston en Barcelona? Bueno, yo creo que tengo algo que hacer en la empresa, a lo mejor nos podíamos acercar a verlo. Es decir, mi padre era de ese estilo. Es decir, yo hay un montón de cosas que las pude ver y las pude oír gracias a que mi padre estaba atento ante la sorpresa de mi madre, que era la que normalmente llevaba, podríamos decir, la vida musical de la familia. O sea que eran muy, desde luego, muy melómanos los dos. Ninguno de los dos era músico profesional. Bueno, músico profesional no había en la familia, pero sí los había habido amateurs, es decir, por parte materna. Tanto el abuelo materno como la abuela materna cantaban y tocaban el piano.
Y tu tatarabuelo Esteban de Arteaga, a lo mejor.
Ese queda muy atrás en el tiempo. Pero recuerdo que, eso sí, a mi abuela Paquita, que era la madre de mi padre, era la abuela paterna, tocaba el piano maravillosamente bien, y eso me acuerdo de haberlo oído de pequeño, porque por desgracia solo la traté unos pocos años. Y esos eran los antecedentes musicales de la familia.
Hoy la selección musical que hemos hecho para este programa especial en el que homenajeamos los 30 años del mundo de la fonografía contigo, con José Luis Pérez de Arteaga, se basa también un poco en los comentarios que te escuchamos por los pasillos de la redacción, por aquí por Radio Clásica.
Mejor no citarlos.
Algunos de los gustos que José Luis también, pues como melómano que se acaba de declarar y que ya lo era, si no lo teníamos bastante claro, él también tiene. Si te parece, nos vamos a quedar ahora durante unos instantes con Mahler. Y nos vamos a quedar con uno de los intérpretes de Mahler de los que tú más hablas en esos pasillos, que es Eliahu Imbal,
sí, quizás, sin duda.
Y nos vamos a quedar con este fragmento del Adagietto de la Sinfonía número 5 en do sostenido menor. Eliahu Imbal dirige a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Hesse, de Frankfurt. Pues hasta aquí este fragmento del Adagietto de la Sinfonía número 5 en do sostenido menor de Gustav Mahler, que escuchábamos en la versión de Eliahu Imbal al frente de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Hesse. Son las 10 y 19 minutos de la mañana, 9 y 19 en la Comunidad Canaria. Hoy en Radio Clásica homenajeamos esos 30 años de un programa decano en nuestra emisora, El Mundo de la Fonografía, a cargo de José Luis Pérez de Arteaga. José Luis está hoy con nosotros rememorando momentos de esos 30 años del mundo de la fonografía y también atraídos por la música de Mahler.
José Luis está atónito. Realmente.
Hasta el estudio han llegado ya Ignacio Elguero, director de programas de Radio Nacional. Ignacio, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y también Alberto Martínez Arias, director de informativos de Radio Nacional. Alberto, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Martín. Y enhorabuena a Carlos y a la emisora, porque me parece que es una iniciativa divertidísima.
Yo creo que
darle
lo estamos pasando
un susto
bien,
¿sí? A Pérez.
No, yo estoy atónito. Horas... Como antes he dicho, estoy encantado y asustado,
Ahora lo que tenemos que hacer es cobrarnos luego la pieza en cafés, porque tiene muchísimas virtudes, José Luis, y una de ellas es saber aproximarse al ciudadano que lleva dinero suelto en el bolsillo para poder reclutar algún que otro té, ahora tómate, ahora que está un poquito delicado, tómate.
Claro, es verdad. Tómate. Bien.
Oye, pero José Luis, en cuanto a los placeres anacreónticos, el Arteaga, esa raíz vasca se te nota, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Tú también la tienes.
No, la tengo y por eso la comparto contigo.
El caso es que aquí, en este programa de hoy, estamos hablando, antes Alberto ha dicho lo de los cafés, los tés, que se acerca José Luis a ese ciudadano que tiene, y eso es fruto, ¿verdad?, de conocer durante mucho tiempo a una persona, ¿no es así, Alberto? Sí, o sea, sí. Eso ya es cuando...
Es curioso porque a José Luis, personalmente, le conozco relativamente desde hace muy poco tiempo. Nos hemos cruzado mil veces por los pasillos de la casa, pero... Tuve la suerte de poder colaborar con él cuando me hicieron director del Ojo Crítico.
Era mi jefe, para entendernos.
y entonces apareció un señor, Pérez de Arteaga, reconocido, al que le precede la fama, como se decía antes, pero con el que yo no había jamás cruzado una sola palabra. Y, bueno, un señor que se dedica a la música clásica, que es así de aspecto seriote, pues te enfrentas a él con cierto temor, porque... quienes no sabemos de música en general y de clásica en particular, frente a un señor tan bien dotado intelectualmente, pues uno tiene siempre el miedo de meter la pata. José Luis tiene, he dicho antes, muchísimas virtudes, y una de ellas es la de acompañar a los profesionales que somos legos en la materia para introducirnos en ese apasionante mundo de la música clásica. Y no solo de la música clásica, porque, en fin, yo he descubierto en José Luis conocimientos de jazz... esa música de cine tan atractiva y que tan atractivamente además presenta. Y bueno, conseguimos en antena hacer una suerte de juego entre el Pérez y el Martínez, que yo creo que no quedaba de mal del todo, y yo creo que aportaba además a la antena pues muchísimas cosas, ¿no? Ha sido un descubrimiento.
Fue un estupendo dúo de la bencina,
Zipi Zape, el gordo y el flaco.
Efectivamente.
Oye, es como el que hace ahora con Manolo Fernández, que está aquí al otro lado también en el programa de Alfredo Menéndez.
Fantástico.
¿No? Me voy a unir a las palabras,
programa, por cierto.
Sí, me voy a unir a las palabras de felicitación al equipo de Radio Clásica, Martín, Diego y Fernando, los que estáis haciendo este programa, con toda la gente detrás y con Carlos Andúa a la cabeza. Pero ha dicho una cosa Alberto que era cierta y yo creo que nos ha pasado mucho a los que llevamos unos cuantos años en esta casa, ¿no? A José Luis le veías por los pasillos y o le conocías o le tenías demasiado respeto, ¿no? Decías, ese señor serio, ¿no?
Ese señor serio.
A mí me ha pasado lo mismo.
No he mordido a nadie nunca.
Yo le he conocido tardíamente, si bien es cierto que tenía muchísimas referencias de él en todos los sentidos, pero muy directas a través de un tío mío, de Gonzalo Olavide, músico, que no hacía más que hablar de excelencias. Voy a la radio, incluso en los años en los que yo todavía no estaba en esta empresa, lleva 30, yo 17, y que decía que me va a hacer una entrevista a Pérez de Arteaga, y me acuerdo de escucharlo, ¿no? Además, independientemente, con mayor atención en esos casos, ¿no? Así que ha sido un placer empezar una amistad que nunca es tarde para ella.
Que dure por lo menos los 30 años del programa.
Y muchas felicidades, José Luis.
No sé si habéis dicho que es muy malo contando chistes. Cuento unos chistes horribles. Malísimos.
No son tan malos los chistes. La manera de contarlo puede que sea discutible, pero los chistes luego son buenos.
No, perdóname.
Pero tienes que coger que era un chiste.
Te voy a corregir. Voy a citar a mi primer director, Arturo Reverter. Arturo lleva toda la vida diciendo, no, José Luis es un estupendo, es un contador de primera, de chistes de segunda y la mayor parte de las veces de tercera. O sea que, cito a Arturo.
Que no te nuble el aprecio, José Luis, porque eres muy malo contando chistes.
No, hay uno muy bueno, yo lo cuento siempre, que José Luis denomina a un café descafeinado, con leche desnatada... Con sacarina. Y yo añado, en vaso de plástico, que eso no es un descabeno, es un desgraciado.
No, póngame un desgraciado, por favor.
Pues, Ignacio...
Felicidades, Pérez.
Exactamente, felicidades. Ignacio, el que era director de programas de Radio Nacional, Alberto Martínez Arias, director de los servicios informativos. Muchas gracias por acercaros vosotros, y por ser y también partícipes de esta felicitación.
Gracias, Ignacio, y gracias, Alberto. La verdad es que hoy voy de sorpresa en sorpresa. Y eso sí, de susto en susto. Ya verlos entrar a ellos dos, he dicho, Dios mío, es el momento... en que vienen a despedirme, se ha acabado el programa.
Luego tienes que invitarles a un desgraciado, ¿eh?
Sí, no, a otra cosa no, pero al desgraciado sí.
Ahora, José Luis, si te parece, nosotros nos quedamos ahora con otro de los intérpretes de los que tú hablas muy asiduamente. Vamos a escuchar a Mstislav Rostropóvich y lo hacemos con este preludio de la suite número 5 para violonchelo de Bach. ¶¶
Atención, atención, aquí Téllez llamando a Pérez, aquí Téllez llamando a Pérez, cambio.
Hola, hola Téllez, aquí Pérez contestando a Téllez, buenos días.
Buenos días, cambio. Oye, mi querido José Luis, que me he enterado, me han dicho las malas lenguas que hoy se cumplen 30 años del mundo de la fonografía. ¿Eso es cierto?
No, es falso. Se cumplieron el 4 de octubre. Cambio.
Acá, el cambio del 4 de octubre. Siempre me tengo yo que enterar de las cosas con retraso. Eso debe ser por haberme jubilado. Pues en todo caso, y aunque sea con retraso, aprovecho para felicitarte con todo entusiasmo y de todo corazón y desearte que estés en antena por lo menos otros 70 años más para que se cumplan los 100 años del mundo de la fonografía en todo su esplendor. Que gracias a tu programa hemos oído no solo las grandes grabaciones de los grandes directores, sino las medianas grabaciones de los medianos directores y las pequeñas grabaciones de los pequeños directores. No solo todo el repertorio que han hecho todos los grandes músicos, sino lo que no tocaron nunca, incluso lo que jamás llegaron a pensar tocar. Todo eso se ha podido escuchar en tu programa. ¿Cómo no te vamos a estar agradecidos los oyentes? Y también, y esto tengo ya que decirlo a título personal, los compañeros, porque siempre en el tiempo que hemos trabajado juntos ahí en esa emisora fuiste un compañero bueno y generoso y afable, incluso, pues ya digo, generoso de prestar discos sin necesidad de pedírtelos, de darnos informaciones sin necesidad de que te las suplicáramos, siempre compartiendo tu infinito saber con los que estábamos allí a tu lado admirándonos de todos los conocimientos y toda la sabiduría que poseías y expulsabas por las ondas sábado tras sábado de manera inclemente. Bueno, lo dicho, que muchísimas felicidades, que me alegro mucho que andes ahí y que bueno, que espero que estés, ya te digo, otros 70 años más.
José Luis, ya sabes que yo he sido toda la vida, desde los tiempos en que escribías, antes de A Contraluz, escribías de cine, que es como yo te descubrí, con un artículo además sobre la música de Candilejas, de Chaplin, absolutamente asombroso, y ya sabes que he sido siempre un seguidor de todo lo que has hecho. Y sobre todo, lo hemos citado antes y lo vuelvo a citar ahora, tú en tu día marcaste época con uno de los más fabulosos programas que yo oía todos los días religiosamente, que era Contraluz, que lo hacías con Olga Barrio, y programa que creó también Arturo Reverter, le hemos citado ya varias veces e incluso ha salido en antena. Yo creo que todos los que en su día disfrutamos de aquellos programas, los 2 años, no creo que llegaran a 3 que duró el programa, realmente lo consideramos algo que marcó nuestra experiencia como oyentes de la radio. Es un antes y un después de Téllez, y naturalmente tengo que citar igualmente a Olguita, que hacía el programa contigo. Tú sí que eres un absoluto maestro y además en todo lo que haces lo demuestras siempre.
Bueno, venturosamente, como estamos en la radio, no se nos ve, porque si no, todo el mundo podría ver de qué manera he enrojecido oyendo tan excesivos e injustificadas alabanzas. De todas maneras, yo sé que me lo dices de corazón.
Absolutamente.
En tiempos así era, y ya te digo, y muchas veces tú nos has llamado al programa en directo para decirnos, oye, aparte de esa versión que estáis poniendo, yo tengo otra que está muy bien, y iba si no la prestabas. Esto sí, es verdad, sí, lo has hecho, sí, ¿no? Sí. Te comportaste entonces siempre como un buen compañero y como una persona generosa, cosa que aprovecho la ocasión de estar en directo para poder decirlo de manera pública y que lo escuche no ya toda España, porque ahora con eso del satélite, todo el orbe, toda la galaxia, todo el cosmos cósmico, joder. A ver, bueno, lo dicho, que cambio.
Tocayo, yo también cambio, y de verdad, Téllez, un honor y una alegría. Sí, estoy de acuerdo, Téllez, vuelve, pero cuanto antes, además.
Eres el Groucho Marx de la historia de la música clásica.
Totalmente, sí. Y si no os gustan estos principios, tengo otros.
Totalmente. Muy bien, José Luis. Muchas gracias, José Luis.
Muchísimas gracias, José Luis, por estar ahí, y muchísimas gracias a Radio 2, que eso siempre ha sido Radio 2, ahora algunos despistados le llaman Radio Clásica. Siempre Radio 2, ¿verdad? Muchas gracias a Radio 2 por darnos la oportunidad de tener ahí tu voz, tu inteligencia, tu erudición y tu buen gusto trayendo música a los oídos de todas las personas, conocedores, no conocedores, aficionados o incluso transeúntes.
Gracias en nombre de toda la emisora, José Luis Téllez, por esas palabras que nos has dedicado y que nos han dejado henchidos, ¿verdad?
Henchidos. Venga,
hasta luego.
Un abrazo muy fuerte, José
Fernando,
Luis.
Continuamos con las redes sociales.
Las gracias también te las da en Facebook Manuel Manuel Ipizzuti, Fátima Iglesias, José María Menéndez, Juncal García Ramos, Álvaro desde los Siete Soles, pero yo quiero leer el de María de León, que dice: ¿qué haría yo los sábados y los domingos por la tarde si José Luis no me acompañara? Gracias por tantas cosas aprendidas, tantas emociones despertadas, sin olvidar el libro de Mahler que siempre tengo para consulta. Dice: muchas gracias, querido amigo, porque después de tantas tardes pasadas juntos, ¿puedo llamarlo así?
Naturalmente que somos amigos y entrañables.
En fin, también hay muchos correos. Antonio Fuentes Miranda también habla elogiosamente del libro de Mahler. Luis de Valencia igualmente lo cita, algo de cabecera indispensable. Blanca Gómez del Coro, que les encanta cuando presenta sus conciertos.
Sí, son unos cielos, sí. Los conozco.
Y también, estupenda, por supuesto, José Menéndez García, bueno, pues de Oviedo, también gracias por tantos domingos de música y de enseñanza. Y vamos, José Luis, con
otro... Oye, pero perdóname que te interrumpa, realmente muchísimas gracias por la referencia al libro de Mahler, pero parece que hubiera sido el único que he escrito en mi vida. La verdad es que es el que más se ha difundido, pero vamos, que me admira realmente la bueno, ya el hecho de que haya una segunda edición me asombra, es decir, quiere decir que hay una cantidad de ya no de locos, de buenísima gente que se ha tomado la molestia de comprarlo, incluso de leerlo, pero en fin, me admira realmente.
Nada,
me
decíamos asombra. Antes.
Tú como Pasternak, que ese es tu cibago.
Y que Mahler atrae.
Sí, más o menos. Gracias, que menudo cumplido.
Y que Mahler atrae. Martín, había otros apartados, ¿verdad? Antes, pero antes de pasar a ese apartado dedicado a ese archivo histórico que estamos hoy recuperando del mundo de la fonografía, Alfonso Nasarre, director de Radio Nacional, bienvenido.
Hola, buenos días, bien hallados.
¿Qué tal? Nos unimos a esta celebración de los 30 años del mundo de la fonografía con nuestro compañero José Luis Pérez de Arteaga.
¿Cómo no me voy a sumar a algo que se haga en torno a José Luis, al que yo tengo identificado desde hace muchos, muchos años con la voz magnífica de la retransmisión del concierto de Año Nuevo a través de Televisión Española y después con el magnífico trabajo que está haciendo aquí en esta casa? O sea, que yo encantado de sumarme, por supuesto.
José Luis, hemos dicho al empezar.
Muchas gracias. La verdad es que ya ha habido un momento en que les he hecho la broma y cuando se han ido Ignacio Elguero y Alberto Martínez Arias, les he hecho: oye, y Nasarre y el presidente de la corporación, ¿no los vais a traer? Y resulta que aparece Alfonso Nasarre.
José Antonio Sánchez, por supuesto que se suma también a este homenaje, ¿cómo no? Pero yo no quería dejar de estar aquí estos un par de minutos para sumarme a vosotros y a todos los oyentes en un momento tan, bueno, tan especial y tan singular para esta casa.
Además, ha hecho referencia Alfonso Nasarre a esa retransmisión del concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena. Es un momento en el que la voz de José Luis Pérez de Arteaga se convierte en el embajador que entra en todos los hogares en nombre de toda la Corporación de Radio Televisión Española a través de la transmisión en directo de Radio Clásica, a través de la transmisión de Televisión Española. Y José Luis está ahí dejando el estandarte bien alto, ¿verdad?, de todos los profesionales que en ese momento se hacen cargo y hacen posible que una transmisión llegue a tantos millones de hogares.
Hombre, lo intentamos, desde luego, es ya un chiste, vamos, la cantidad de gente que me dice: no, si yo es que me despierto contigo la mañana del 1 de enero y tal. Pero no, vamos, realmente también, tú acabas de decir una realidad enorme. Ese concierto de Año Nuevo, de no ser, ahora mismo es imposible ya citar a todo el mundo que interviene de esta corporación, de esta empresa, pero sin el esfuerzo de una cantidad ingente de personas en el edificio del otro lado de televisión, en el edificio el que llamamos el inteligente, aquí en Radio Nacional. Al final siempre del concierto tienes que hacer un mínimo resumen, porque ya están saliendo los rótulos de la Filarmónica de Viene y tal, y decir por lo menos los que están más implicados, pero realmente es una cantidad de personas espectacular, gracias a las cuales todos los años se puede oír el concierto, un concierto que hay que decir que yo creo que desde que se empezó a dar por Radio Nacional, y hablamos, bueno, ya más de 30 años, se dio completo, pero durante muchos años, y eso la gente se acordará, por Televisión Española solo se daba la segunda parte, que es lo que muchas cadenas de televisión en Europa dan, porque es gratuito. Es decir, la primera parte hay que pagarla. La primera parte supone un canon, mientras que la segunda está libre de derechos. Y fue en el año, si no recuerdo mal, el 2001, es decir, ya abriendo, digamos, la centuria, cuando Televisión, Radio Nacional, sí lo hacía, lo daba completo. Televisión tomó la decisión de darlo también entero. Y ahora, actualmente, se da completo. Se dan las casi 3 horas, 2:45 del concierto completos.
Pues... hemos hecho ya, de alguna manera, un anuncio para que la gente se quede en su casa, ¿verdad?, el día 1 de enero a partir de las 11:15 de la mañana.
No, pero lo vas a hacer tú.
Pues ya lo estamos haciendo. El día 1 de enero a partir de las 11 y cuarto de la mañana, tanto en Radio Clásica como en Televisión Española, transmisión del célebre concierto de Año Nuevo que venía pues a colación de esa intervención del director de Radio Nacional, de Alfonso Nazarre, que hoy se ha unido también a estos 30 años de celebración del mundo de la fonografía. Alfonso, muchas gracias.
A vosotros por haberme permitido estar aquí estos segundos en los que José Luis ha vuelto a demostrar que es apabullante lo que sabe de todo, de música clásica, del concierto de Año Nuevo, de aquello que se le ponga por delante. O sea que un abrazo muy fuerte, José.
Alfonso,
Luis,
un millón de gracias, de verdad. Me estáis dejando, en fin, que ya no sé lo que voy a hacer cuando salga de este estudio, de este maravilloso estudio 206.
Y nosotros vamos a continuar con nuestro compañero Martín Yade, que estaba ahí buscando en ese archivo sonoro de Radio Nacional. Y nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer con otro extracto de algunas de las entrevistas de algunos de los personajes, de los intérpretes, en este caso más importantes, que han pasado por la historia del programa de esos 30 años del mundo de la fonografía. Martín, ¿con quién nos quedamos ahora?
Un momento para la historia, porque hay bastantes ya, José Luis, fragmentos de tu programa que son para todos los tiempos, para la posteridad. Y este es con el llorado Rafael Friedberg de Burgos. Recordamos, el mundo de la fonografía es una entrevista que se emitió en 2008.
¿Cómo empieza tu vida musical? ¿Empieza de pequeñín estudiando en el colegio alemán, tocando el violín?
No, antes. Empieza antes. Empieza en España, en donde yo vivía, en Burgos, que era una ciudad muy pequeñita y con muy poca música. Y entonces, pues a mí la música me gustaba y le dije a mi madre que a mí me gustaría hacer música. Me compraron pues el instrumento más pequeño que había, que era un violín, y empecé a estudiar pues con una serie de profesores, solfeo con una señora que, bueno, pues la pobrecilla era muy buena persona, pero no sabía gran cosa. Y a los 8 o 10 días le dije a mi madre, mira, o lo que decía ayer era valía o lo que dice hoy vale, pero las dos no valen. Y entonces dejé con eso y empecé a estudiar pues con un hombre que estaba allí, un pobrecillo, que tocaba el violín, que se llamaba Félix de la Maza, que era primo de Regino.
Era primo,
primo de lejano, ¿eh? Pero debía ser un parte de la familia muy, muy apartada, que yo no sé lo que tocaba, pero muy poquito, vamos, muy poquito. Y entonces pues allí estudié un par de años y antes de ir por Barcelona, con 7 años, pues debuté como músico de orquesta, tocando en la Catedral de Burgos, de segundo violín, en una misa que dirigía el maestro de capilla, naturalmente, que era don Domingo Amoretti. Y allí me sentaron en el último atril de violines, bueno, sentar no, que tocamos de pie, de violín, y allí toqué, y vamos, me quedé bien. Y me dijo este, mira, ni entres el primero ni salgas el último. De manera que ya lo sabes. Y hasta hoy.
En el mes de junio sentíamos el fallecimiento de Rafael Friedberg de Burgos, uno de los directores españoles de más renombre en el panorama internacional, que por supuesto había pasado por el mundo de la fonografía, de José Luis Pérez de Arteaga. Manolo Fernández, buenos días.
Buenos días, José Luis, felicidades.
Me tiene atónito porque tendría que ser pasado mañana cuando tú y yo estuviéramos así enfrente, además.
Exactamente, los miércoles en Radio Nacional.
En Radio Nacional, Radio 1, como diría Téllez, Radio 1 de toda la vida, ahora Radio Nacional de Radio Nacional.
¿Qué tenéis vosotros que decir acerca de esa relación entre las músicas distintas, desde donde provenís cada uno, como en la manera en la que vosotros dos cogéis y decís, bueno, vamos a enfrentarnos, pero vamos a sacar algo positivo de este enfrentamiento, que es inculcar a la gente el amor por la música, por la buena música, sea cual sea el estilo?
En principio, mi relación con José Luis viene, sin conocerle, de que me despertaba siempre el día de mi santo. Claro, el día 1 de enero, a mí me despertaba siempre con la televisión y el concierto de Año Nuevo. Luego nos hemos cruzado multitud de veces por Radio Nacional, nos hemos saludado porque somos además gente que hemos estudiado siempre enfrente de un colegio de pago y por lo tanto somos súper educados, hasta que un día nos hablaron de una auténtica marcianada.
Sí, sí, la palabra es esa, marcianada.
Vamos a hacer un duelo musical de música clásica y música ligera, música pop, música rock, música moderna, o como lo quieran llamar. Y nos pusimos de acuerdo en minuto y medio.
Minuto y medio, yo creo.
Aproximadamente, ¿no? Y fue, oye, cogemos un tema, puede ser cualquiera, el último que hemos tenido ha sido La Nieve, y la música clásica y la música pop van a converger en 3 piezas que vamos a seleccionar cada uno. todos los miércoles a las 11 menos cuarto aproximadamente.
Sí, porque a veces tenemos menos tiempo y nos las vemos y nos las deseamos. Pero
y gracias sobre todo además a ese impulso que nos ha dado Alfredo Menéndez en las mañanas de Radio Nacional, pues tenemos una sección que va por su segunda temporada.
Sí, y además que funciona sorprendentemente bien. Quiero decir que Manolo y yo hablamos a lo largo de la semana, aparte de vernos por la casa, de esto, de lo que vamos a ver el miércoles. Yo creo que no hablamos más allá de 4 minutos. Exacto. Y eso sí, un día antes nos mandamos por correo electrónico cada uno lo que va a poner el otro. Y yo no sé, realmente debe ser que tenemos fluidos que nos acercan mucho. Aquello funciona, en algunas ocasiones es como un mecanismo de relojería. Yo creo que los primeros que nos quedamos un poco atónitos somos nosotros, nos quedamos asombrados.
Es cierto. Hay algo que ha funcionado, hay una química especial que ha funcionado desde un primer momento. A mí me suelen comentar aquello de, oye, una persona que pone música rock haciendo una sección con José Luis Pérez de Arteaga. Sí, es por supuesto un honor y un privilegio hacerla, pero es sencillo, es facilísimo. Y luego hay una cierta cercanía, porque yo creo que los dos todavía estamos aprendiendo, José Luis.
Yo llevo diciéndolo todo el tiempo, además en este programa ya lo he dicho varias veces, nunca paras de aprender, jamás, nunca, nunca. Es inacabable.
Muchísimas gracias a Manolo Fernández por venir hoy también a presentarnos esas maneras en las que se trabaja también, de verdad, fuera del micrófono, aunque sea por poco tiempo, como habéis dicho,
tengo que decir una cosa rapidísima.
Dilo muy rápido, José Luis.
Y tan rápido, cuando me dijeron, no, es que va a ser con Manolo Fernández, yo dije, demonios, pues eso sí que es un Miura, porque claro, yo también sabía quién era perfectamente Manolo Fernández y para mí también es un honor hacer el programa con él.
¿Veis cómo es buena gente?
Sí, la verdad es que sí. Tenemos una llamada más, creo. Vamos a ver quién está al otro lado del teléfono.
¿Es ahí donde está mi tocayo, colega y sin embargo amigo?
Creo que sí, compañero del busto.
¿Cómo estás?
Oyéndote ahora mismo entusiasmado, porque además, como normalmente no te suelo oír por la radio desde hace ya tiempo, pues oye, sí, esto de escucharte
cosas
las ondas...
Cosas que pasan a los fijos.
Pero ahí estamos. Pero bueno, esto de escucharte por las ondas me parece maravilloso, de verdad. O sea, me hace no ya recuperar otros tiempos, sino sobre todo recuperar la alegría de una persona que, como otras que hemos citado, ha dado tantísimo a la radio en España y a esta radio concretamente, bueno, como es tu caso.
Yo, mira, quiero contar una cosa. Como soy un hombre modesto, hay un dato muy importante de mi trayectoria profesional que jamás he puesto en mi currículum. Y es que, de vez en cuando, con cierta frecuencia, me confunden con José Luis Pérez de Arteaga.
Sí. A mí también con García del Busto.
Era requisito llamarse José Luis para trabajar aquí, por lo que veo.
Muy especialmente en el mes de enero, en el Auditorio Nacional, siempre hay alguien que se acerca, normalmente una señora que tienen más desparpajo y son más afectuosas, se acerca, ay, don José Luis, usted no me conoce, pero yo a usted sí, le leo siempre, aquí, allá, oigo sus programas de radio, voy a sus conferencias, pero, y yo ya me temo el final, pero lo mejor es sus presentaciones del concierto de Año Nuevo. Entonces también confieso que jamás he deshecho la confusión, naturalmente.
Es muy
digo,
bien.
Nada, señora, es cuestión de oficio. Tampoco tanto mérito, ¿no?
Efectivamente.
Con Tellez nos confunden alguna vez a los dos.
No,
no, pero confusión... aquí hay que decir que somos un cuarteto de José Luises, él lo sabe. Es decir, Tellez, José Luis Temes, naturalmente José Luis García del Busto, que ahora está aquí, y un servidor.
Y Carles, somos los cuatro, y Carles también por ahí.
Somos los cuatro, sí, pero los cuatro José Luises, digamos así, de la música clásica, diríamos en el entorno de Madrid.
Sí, es que con Tellez además la confusión es menos propicia porque primero las voces son más distintas, las voces y la dedicación son más distintas, y además José Luis y yo, o sea, el Arteaga y el del Busto, empezaron prácticamente a la vez y han recorrido muchísimos kilómetros en paralelo, ¿no? desde las críticas de discos y artículos varios en la revista Ritmo, luego en reseña, en el entorno del pater, del inolvidable
Federico Sopeña.
En el nacimiento del malerianismo en España. En fin, que llevamos, ¿verdad, José Luis?, mucha trayectoria compartida, sobre todo de la primera época, claro.
Yo tengo que, tú cuentas lo del concierto de Año Nuevo, yo tengo que decir, yo no sé si alguna vez te lo he contado, que hace bastantes años, porque tú el libro de Taurus de Luis de Pablo, aquel de compendio de Luis de Pablo, hace ya muchísimos años que lo publicaste. También una señora en el auditorio, o a lo mejor fue incluso en el Teatro Real, fíjate, cuando era sala de conciertos, se me acerca, yo es que hice exactamente lo mismo que tú, dediqué el libro y te lo explico, me vino y me dice, mire, no sabe lo que me ha abierto, y yo el libro lo llevaba medio escondido, este libro, yo tenía un poco publicado, pero vamos, un autor que yo jamás habría pensado que me interesaría, bueno, toda la colección de testimonios que usted incluye, mire, no le tengo más remedio que pedir, señor García del Busto, que me dedique el libro. Entonces yo solo tuve un primer momento de decirle, mire, perdone señora, yo soy un gran amigo de Cibuto, porque no soy del Busto y tal. Y entonces ya me miró, dijo, ah, no me lo va a dedicar. Digo, no, naturalmente. Y puse, que era, para le puse a la señora, puse José Luis García del Busto y puse al final, por orden.
José Luises, ambos. Muchísimas bueno. Gracias de verdad por todas estas anécdotas, que es que lo cierto es que hacen pensar en que dónde se puede terminar uno de hablar, ¿no? Pero José Luis García del Busto, muchas gracias por estar aquí también con nosotros a través del teléfono. Nada, y es que ahora hay que darle el paso al jefe.
Porque un abrazo.
Acaba de llegar el director de Radio Clásica, Carlos Andúa, buenos días.
Buenos días a todos. Buenos días, José Luis. Felicidades. Buenos días.
No, muchas gracias a ti, Carlos, años. Por haber organizado esto. Vamos, que, en fin, que no sé, yo cuando el otro día me lo dijiste, pensé que, bueno, pues me dijiste, hombre, algo que hacía sobre los 30 años. Pensé que aquí venía, 5 minutos se daba como una noticia más de las, bueno, de las cosas que comentáis. Lo que no me imaginaba era esto, vamos.
Había que conservar la sorpresa hasta el final y ya ha costado. Yo tengo que hacer además de malo y un poco finalizar esta gran fiesta del mundo de la fonografía, porque a las 10:50, y como jefe, os lo tengo que recordar, pues entra el concierto. Pero no quería escaparme sin, bueno, la visibilidad de un gestor cultural, y yo me considero así dentro de Radio Clásica, porque lo que estamos haciendo es realmente entretener y divulgar y hacer partícipe a todo el mundo de la música, es quedar invisible. Y de alguna forma yo, eso es lo que quería, ¿no? Pero este, nada,
momentito,
20 segundos, un momentito para decir que es todo un honor, un placer contar contigo en nuestro equipo, en Radio Clásica. Y que cumplas muchos más y que felicidades y nada.
Y que lo veamos.
Y lo veamos.
José Luis, antes de marcharnos, Carlos.
Yo tengo que decir que es el primer jefe de todos los que he tenido. Y mira que he tenido y jefes y buenos y amigos, como he citado. Es el primero que me ha montado una cosa de este Jaez.
Pues José Luis, antes de marcharnos, porque tenemos que irnos ya, nos lo está diciendo Carlos, alguien nos ha dejado un mensaje para ti.
Hola, Radio Clásica. Radio Clásica presenta El mundo de la fonografía de José Luis Pérez de Arteaga. Y quien lo presenta, esta vocecita lejana pero próxima y cercana todavía, llama para felicitar a un hombre que ha dejado en mí un recuerdo imborrable. Momentos vividos con él que han sido una maravilla, aprendiendo, observándolo, oyéndolo disfrutar como nadie. Un hombre que hablando ponía una cara de gozo y una voz de alegría, bueno, ustedes lo notarán cada vez que se dirige a las ondas, tanto sea en radio como en televisión. Qué maravilla haber podido colaborar contigo, aunque sea solo un poquito, una mijita. ¿Te acuerdas de una voz rubia? ¿Verdad que sí, que no me olvidas? Yo a ti tampoco, ni a ti ni a todos los que te rodean y nos han rodeado, que han contribuido a hacernos la vida tan feliz, tan feliz. Yo me alegro que sigas ahí. Y aquí me tienes, con pinceles, con mi voz.
Te voz, recuerdo, Blanca, que tú sigues, que tú sigues siendo la voz del mundo de la fonografía.
Esta era una llamada que nos había dejado grabada Blanca.
Pensé
Blanca
que estaba Gala, en directo.
Blanca Gala, esta pues, era pues, la voz pues, que hemos escuchado al inicio, ¿verdad?
Efectivamente, de este programa. Sigue siendo, y lo hemos dicho, la voz del mundo de la fonografía.
Pues con ella hemos querido terminar para tener este recuerdo un poquito entrañable, ¿verdad? Que nos ha traído hasta el final, hasta estas 10 menos 9 minutos en Canarias, 11 menos 9 minutos aquí en Radio Clásica. José Luis, muchas gracias por acercar hasta gracias nosotros estos vosotros, 30 años de del mundo de la fonografía.
Sois maravillosos.
Gracias por ilustrarnos, como siempre, como haces en el programa, como has hecho hoy también aquí en Sinfonía de la Mañana. Gracias por venir a enriquecer la Sinfonía de la Mañana que todos los días hacemos. Y nosotros vamos a poner aquí el punto y seguido a Sinfonía de la Mañana hoy contigo. Hemos estado con ustedes Fernando Blázquez y Martín Yade, como siempre Diego Requena al otro lado. Se quedan en compañía de Ángel Sánchez Manglanos, que está aquí ya también con nosotros. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Ángel, nosotros vamos a finalizar ya ese ciclo Carl Philipp Emanuel Bach, tricentenario de su nacimiento, y a partir de ahora todo tuyo.
Sí, además esto digamos que en cierto modo viene a enlazar los 30 años del mundo de la fonografía con el tricentenario de Carl Philipp Emanuel Bach, y como no, también quiero aprovechar la ocasión para felicitar a mi querido e imitado compañero José Luis Pérez de Arteaga. Y solamente se imita la voz del el genio, ya eso me cuesta mucho más. Y vamos hoy a comentar precisamente este último...